Qué hermosos son los pasos del mensajero de alegría en el monte que trae la paz. Y el mensajero de la alegría. Nos sosegamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a escuchar las palabras de Dios que se ha escrito en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Del versículo 44 al versículo 53. Y las palabras se escuchan en el nombre de Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzado sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Estamos en los servicios de la víspera de los servicios de verano. Y cuando veo a ustedes y pienso en ustedes, todos los hermanos y hermanas en el campo de los servicios, y después pienso en ustedes que están escuchando a estos servicios por internet o por la radio. A mí me vienen a la mente las palabras de Simeón de agradecimiento. Hoy día también el himno de gracia del pueblo de Dios, que se la escuche al himno. Recién cantamos un himno. Dios es bueno, Dios es bueno. Alabamos de Él. Los regalos son de Dios. Que el alma recuerde a los regalos de Dios. Los regalos son de Dios. Que el alma recuerde a eso. Yo pienso que estos servicios de verano de Pyhäjoki y todos los arreglos de los servicios serán imposibles si Dios no estuviese. Si en el reino de Dios no haya tantos regalos con lo que se organizan los servicios. Y de esos regalos le queremos agradecer a Dios. Este texto es más que nada sobre la ocasión cuando Jesús estaba por última vez con sus discípulos antes de que se lo llevaron al cielo. Y si pensamos que es lo que era la tarea de Jesús acá en el mundo. Él trabajaba unos 3 años con sus discípulos allí en Israel. Y su trabajo es lo que se... lo que tiene el domingo siguiente en el año feriado de la iglesia es la invitación al reino de Dios. la invitación al reino de Dios es con lo que empezó el trabajo de Jesús acá en el mundo, que se arrepientan y que vengan al reino de Dios. Y si pensamos en los tiempos cuando Jesús invitaba a sus discípulos a su trabajo, como en estos servicios de verano también se ha invitado a muchos hermanos y hermanas a trabajar. Y acá en los servicios de verano hay mucha gente de Baza que van a ser responsables de los arreglos de los servicios de verano en Baza. A todos ellos también se han invitado a trabajar acá. Y cuando Jesús les invitaba a sus discípulos, la comunicación, la conversación entre Filipo y Natanael nos abre lo que también tenemos como tema de nuestro texto. Ahí Felipe le dice a Natanael, nosotros hemos encontrado eso, lo que se ha escrito antes, Jesús de Nazareo. Felipe le dice a Natanael que lo hemos encontrado. Y Felipe le contesta que sí, Nazaret, puede salir algo de bueno. Felipe no empieza a evaluar la respuesta de Natanael más, sino que solamente le dijo a Felipe, ven y ve. Nosotros los hijos de Dios acá en los servicios de verano de Pyhäjoki queremos decir lo mismo, que nosotros tenemos familiares, prójimos, amigos, les decimos, ven y ve. Cuando Señor Jesús, durante su trabajo público, hacía milagros, eran para todas las personas. A ustedes se les ha hecho conocido los secretos del reino de Dios, pero a ellos que no lo entendían por la fe, a ellos los secretos se los reveló por los milagros que hizo Jesús para que creían. Jesús, durante su trabajo público, mejoró, recuperó a los enfermos, y los sordos podían escuchar, oír, y los que antes no podían caminar llegaron a poder caminar, y la gente con hospitales se les recuperó, y también los muertos volvieron a vivir. En la Biblia hay tres ocasiones, por lo menos, donde Jesús hace que los muertos vuelvan a vivir. Y ustedes recuerdan, tanto como yo también recuerdo, que Jesús le levantó de la muerte el hijo de un viudo allí, y en Betania, la hermana de Lázaro, en una casa querida de Jesús, en Betania, por ejemplo. Y si pensamos que durante los más o menos 3 años, el sermón del reino de Dios llegaba por la palabra de Dios. Y si pensamos en toda Biblia Santa y su mensaje esencial, es el mensaje sobre Señor Jesucristo. Es un mensaje de salvación. Y de eso San Pablo les escribe a los corintios, que es una palabra verdadera. La palabra de Dios es verdadera, y es posible recibirlo para que creemos que Jesús ha venido al mundo a salvarles a los pecadores, de los que yo soy el mayor. ahí, cuando yo venía acá, estaba escuchando la radio de los servicios de verano y ahí se hablaba sobre los servicios de verano de Oulainen en el año 1914. Y ahí un hermano hablaba a los jóvenes sobre la carta de San Pedro, donde se dice que usted, el segunda palabra de Dios, ustedes hacen bien si lo creen. San Juan escribe en el libro de los evangelios que en el comienzo había la palabra y la palabra estaba donde Dios está y la palabra era Dios y la palabra llegó a ser carne y vivía entre nosotros. Martín Lutero en un himno escribe que la palabra de Dios es fuerte y ellos no lo pueden aguantar cuando Dios está con nosotros. ¿Quién nos puede negar la victoria? De nosotros siempre es el reino de Dios. El reino de Dios es nuestro. Así escribe Martin Luther. Nuestra poetista nacional recuerda que la palabra de Dios es nuestro tesoro más importante. Y el valor del don de este regalo es que nos han dado del cielo cuando Dios nos ofreció su palabra a ser nuestro tesoro. ¿Y cómo es hoy día? ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? ¿Y cómo era ese valor en la media edad? Esos tiempos Martín Lutero ya escribía que la palabra de Dios no se la considera como un consejo, sino que se lo considera como un asunto secundario para este mundo. Y según el consejo de la palabra de Dios, uno no pasa su vida cotidiana. Y cuando uno no recibe el consejo, es algo falso. Así se predica en la Edad Media por Martín Luther. Nuestro texto empezó entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Señor Jesús, cuando trabajaba en público, sus palabras siempre tenían base en la palabra de Dios y en sus explicaciones. Y si yo pienso en estos servicios de verano y pienso en los 40 sermones que se dice acá durante los servicios y durante las misas acá, y más encima son las misas acá en la tienda grande y en las iglesias de los alrededores, y todos los sermones tienen base en la palabra de Dios, y la palabra de Dios se abre por cuanto quiera el Padre Celestial por su Espíritu Santo. Cuando vine acá a servirles a ustedes, tuve muchos mensajes, oraciones hacia el Padre Celestial, que la palabra de Dios pueda podría escucharlo fresco para que nos fortalezcan la fe. Durante la semana pasada me encontré con una persona que preguntaba cómo son los servicios de verano, y después preguntaba que si tú tienes algún trabajo ahí en los servicios de verano. Yo le conté que sí, tengo el turno de servicio el jueves por la noche. Y esa persona quería preguntar, ¿qué es ese turno de servicio? Yo le conté que el comité principal solamente me ha pedido un texto, un parte del texto de la Biblia para que los ministros no tengan los mismos textos. Y una pregunta. Después, esa persona me quería preguntar otra cosa que me sorprendía a mí. Preguntó que si alguien te escriba el sermón de antemano. Yo le conté, no, estos sermones se predican con el base en la palabra de Dios. Y cada hermano da el sermón con los regalos que le da el Padre Celestial. Y lo que se abre a los oyentes es lo que quiera Dios. Y las personas fuera del reino de Dios seguramente piensan muchas cosas, como por ejemplo sean los sermones acá en los servicios de verano. Cuando Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, que seguía eso. Los hombres del camino de Emmaús tuvieron a Jesús, a su compañía, y cuando Jesús bendijo al pan, ellos lo conocieron. Y preguntaron que de repente como que se quemaban nuestros corazones cuando Él nos abrió sus escrituras, que nuestros corazones estaban con mucho entusiasmo cuando Él explicó sus escrituras en estos servicios de verano. Hay un ministro más importante, como escribió una hermana en el periódico Päivä Mies esta semana. El ministro mayor de estos servicios es buen pastor, Señor Jesucristo. Él, con su palabra, está presente y nos abre la palabra de Dios. Y así les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El tercer día. Nuestra fe es una fe de resurrección. Pablo les escribe a los corintios, si Cristo no resucitiese, nuestra fe será inútil y se nos encontrará falsos testimoniales de Jesucristo. Esta es una cosa esencial cuando hablamos sobre la resurrección de Jesús. Jesús le dice a Marta cuando ellos acercan la casa de Betania, donde Lázaro ya estaba muerto un par de días en la tumba. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Si alguien cree en mí, tiene la vida. Y el que cree en mí nunca va a morir. Ahora pienso en ustedes, padres y madres, que posiblemente tiene algún prójimo que murió muy temprano, a lo mejor según lo que pensamos nosotros los seres humanos. Estas palabras de Jesús a Marta nos abren vistas nuevas para este asunto. El que cree en mí vive aunque muriera, y nadie que crea en mí nunca morirá. La resurrección de Jesús se intentaba prohibir por poner una piedra grande en la puerta de su tumba, pero esa no va a prohibir o prevenir la resurrección cuando se cuando es el Hijo de Dios que iba a resucitar. Pablo dice que cree que viene la resurrección de los muertos, de los justificos y de los falsos. Y sobre esto también, sobre la resurrección, el César Nero, en sus tiempos, mataba a los hijos de Dios y los tiró al fuente, al agua, para que no resucitarían, pero estaba falso, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es arrepentir y son molestias por el pecado. Y de todos modos es fe. Y tiene también la creencia en el Evangelio y en el perdón de los pecados. Este arrepentimiento es un asunto que necesitamos todos, porque nosotros en la iglesia luterana evangélica se dice: yo he hecho pecado en los pensamientos, en los hechos y con las palabras. Entendemos que nosotros somos pecadores. Este fruto, el fruto del arrepentimiento, es renacimiento, cambio de la mente, donde el enemigo de las almas sale del corazón y el Espíritu Santo entra a su lugar en nuestros corazones. El Espíritu Santo entonces nos guía, nos da luz, nos protege en la fe correcta. El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todos las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mañana, cuando oficialmente se abren estos servicios, vamos a tener 19 banderas de diferentes países. Y cuando pensamos en cuánto se predica esta palabra de Dios por la técnica de hoy día, podemos decir que esta parte de la palabra de Dios hoy día es verdad en todos los pueblos, empezando desde Jerusalén. Y cuando se habla sobre arrepentimiento y el perdón de los pecados, durante los tiempos de Jesús ya eso hizo que la gente se sentía mal. ¿Por qué Él tiene poder de perdonar los pecados? Es el hijo del carpintero José. Así decían las personas, la gente de ese tiempo. Pero el Hijo de Dios tenía poder de perdonar los pecados. Él le dijo al persona que no podía caminar: mi amigo, tus amigos, tus pecados te son perdonados. En los Salmos se dice que alabe al Señor mi alma, que no olvides lo bueno que te ha hecho. Que me ha hecho a mi alma. Él me perdona todos mis pecados y Él recupera todas mis enfermedades. San Juan escribe en su carta: pero si nosotros caminamos en la luz, nos participamos entre nosotros y y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En una primera comunión, en un campo de primera comunión. Esta parte hacía que los jóvenes preguntaban que si es tan fácil tener los pecados perdonados. En la carta San Juan continúa, si confesamos nuestros pecados, Dios justo nos perdona los pecados, todos los pecados, y nos limpia de todos errores. El don del perdón de los pecados es un regalo verdadero, es un regalo de Dios, y ahí nadie de nosotros, seres humanos, tiene su parte. Lo único es que este don es solamente para los hijos de Dios, que reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados, a ellos quedarán perdonados, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Así dijo el Salvador a sus discípulos detrás de las puertas cerradas. Ustedes son los testigos de esto. Pero ustedes son testigos de esto. Vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos podían verle y seguirle a Señor Jesucristo durante los 3 años. Y ellos escucharon, vieron y escondían en sus corazones. En el monte de Grillo, Pedro, Jacob y Juan podían guardar algo en sus corazones, que San Pedro se sentía tan bien, que Señor, acá nosotros estamos bien. Asimismo, como este momento, recuerdo los servicios de verano de Haukipudas, donde nosotros habíamos trabajado mucho antes de los servicios de verano. Y allí, cansados del viaje, estábamos en nuestra caravana y no teníamos una tienda delante de la caravana. Yo ponía un colchón y me quedé dormido al lado de 2 hijos míos. Y allí se escuchaba la palabra de Dios durante el ratito que estabas durmiendo. Yo les dije a mis hijos, acá estamos bien. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Es la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa cumplió después de 10 días. El Espíritu Santo les enseña todo y les hace recordar todo lo que les he hablado. Piensen en este Espíritu Santo, que significa que nos enseña y que nos recuerda todo lo que Jesús ha hablado. Y el Espíritu, junto con nuestro Espíritu, nos da el testigo que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos, somos heredarios con el Cristo. Así los sacó fuera hasta Betania, y alzado sus manos los bendijo. La bendición de Dios es una parábola del perdón de los pecados. Piensen, queridos hermanos y hermanas, ¿qué significa esto? Allí podemos leer que en una casa eran 2 hijos, Esau y Jacob, en una casa creyente. Jacob era un trabajador de Dios, y Esau, el jefe de 300 ladrones, el jefe de 300 ladrones fue el otro hijo, y el otro hijo fue trabajador de Dios, a quien pertenecía la bendición de Dios. Según la ley de Moisés, la bendición habría sido para el primer hijo, eso. Pero ¿por qué la bendición del reino de Dios, de Dios, no se daba bendición a Esau? Era porque Esau no quería mantener mantenerse a él mismo un parte del reino de Dios. Él lo cambió en una comida. Él cambiaba el ser hijo de Dios a una comida. La bendición de Dios es a la persona que se lo merece. En la vida de Jacob se veía muchas veces como tenía la bendición de Dios, pero a mí me toca mucho en cuanto a Jacob hoy día, es cuando él se encontró con el faraón, con el jefe de todo Egipto, que el hijo de Jacob, José, de quien José era el mano derecho, como la segunda persona de Egipto. Pero la palabra de Dios dijo, en la palabra de Dios se dice que Jacob bendijo a faraón. Nosotros queremos, como hijos de Dios, hoy día también pedirle a nuestra sociedad, a nuestros jefes de la nación, la bendición de Dios, porque ellos también son de Dios. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La gracia, el agradecimiento del Hijo de Dios es del perdón de los pecados, de la fuente viva de la vida. Recién cantamos que de la fuente viva se encuentra el gran gozo. No sé si en el fuente de Chigar, cuando Jesús le pidió a una mujer agua, es algo que nos sorprenda. Le sorprendía a esa mujer ya, pero después Jesús le dijo si él podría pedirle a ella pidiera el agua viva. Y la mujer se le preguntó cómo te podría dar agua porque es muy profundo la fuente. Jesús le dijo: quien bebe este agua de esta fuente, él va a tener sed otra vez. Pero quien toma el agua que le doy yo, el agua que da Jesús, él ya no va a tener sed en eternidad, sino que el agua que le doy va a hacerse el agua, el fuente de agua que es de la vida eterna. Así en el fuente sucedió. La mujer tuvo la gracia de arrepentimiento y ella salía a llevar el mensaje de la fuente de vida viva. A mí nunca deja de tocar las palabras de un poetista sueca, o de la poetista sueca, la hija de un pastor, tenía muchas dificultades en su vida porque a su edad de 26 perdió su papá porque él murió y él también perdió su hermano menor y su hijo murió cuando le dio la luz y su esposo tenía problemas en el trabajo. ¿Y qué es lo que nos cuenta esta poetista hoy día? Cuando el seguro está en Dios, el seguro es mejor. Y cada mañana es una gracia nueva. ¿Por qué nos preocuparemos? Y a mí, por ejemplo, proteja, Señor Dios. Y Dios, alegro porque de ti tengo mi vestido. Y el vestido es bueno para llegar al cielo. Ahora pienso en ustedes, queridos padres y madres, hermanos y hermanas, que en su vida tienen muchas dificultades. Que tienen demasiadas dificultades, como decimos nosotros seres humanos. Tenemos falsa fe, enfermedades y molestias. Las canciones de esa hija, esas poetistas suecas, nos da fuerzas. Que estemos en un buen seguro, porque los pecados son perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Todas las molestias y todas tristezas podemos dejarle al buen pastor. En Finlandia, en los años 1930, vivíamos tiempos duros y ahí una hermana nos escribía una canción. ¿Cuál es la medida de tu gracia, Señor Jesucristo, para mí? Que sea bendito, Señor Jesucristo, sea bendito y agradecido. Ella veía la vista de un hijo de Dios. Y dice, en el cielo te doy mejor gracias cuando ya no tengo la lucha. Que seas agradecido, Señor Jesucristo. Sea agradecido. Así los hijos de Dios, hijos de Dios siempre han podido agradecerle al Padre Celestial por su parte de ser un hijo de Dios. Y yo pienso acá a ustedes, madres y padres, quienes se sienten mal. Yo te cuento de mi pueblo donde vivo. Allí una madre oraba, como en nuestro texto se dice, después de que habían orado. Esa madre oraba por su hija que estaba llegando a camino falso y malos. Y la madre me contaba más tarde que oraba tanto a Dios que si de repente no se hubiera escuchado a esta oración, Dios no existiría. Y así bendijo Dios a ella, a esta madre, le dio la gracia de arrepentimiento y también le dio la gracia de arrepentimiento a su hija y también le dio un esposo creyente a su hija. Dios puede bendecir y bendice más que nunca podemos imaginar. Pero nosotros no vale la pena de dejar de orar. Yo pienso en ustedes, jóvenes. San Juan escribe que miren cómo es el amor de Dios, porque a nosotros se nos llama hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Mi querido, nosotros somos hijos de Dios y no se sabe qué vamos a hacer, pero cuando el Señor Jesucristo viene de segunda vez, nosotros vamos a ser como Él es y vamos a ver cómo ve Él. Así escribe San Juan a nosotros. así grande es de lo que hablamos nosotros, que ya no tenemos pecado. Hoy por la noche esta fuente está abierta todavía. La fuente muy profundo de amor, Jesús es. No sabemos de mañana. Por esto, querido visitante de los servicios acá en la Carpa Grande y allí por la radio o por internet, puedes estar en buen seguro y creer todos los pecados perdonados. Todos los pecados perdonados en el nombre y la sangre de Jesús. Hasta la alegría, la paz y la libertad. Cuando continuamos creyendo así, un día llegaremos a la casa celestial. Allí en Golgata habían tres cruces. Y en el medio estaba el Salvador. Y en el lado derecho y izquierdo fueron ladrones. Y cuando cumplió, y el tiempo de Dios puede cumplir en cualquier momento. Puede que de repente se acerque el reino del Cristo, que se arrepienten, que acepten el arrepentimiento. Allí el ladrón del lado derecho tuve que sentirse la presencia del reino de Dios, y el Salvador estaba a su lado, y él tuvo el tiempo de Dios y no se necesitaba nada más que arrepentimiento y la aceptación de la gracia. El ladrón de la cruz tuve la gracia de arrepentimiento por último momento, pero nosotros no sabemos ese momento. Nadie lo sabe. Por eso, que se queden creyendo todos los pecados perdonados en un buen cigarro, hasta la paz, la alegría y la libertad. En el corazón se escucha ya la voz de gracia del cielo. Ya estoy mirando hacia el nuevo casa en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sosegamos en la oración de noche, por fin. Así se agradece en los santos, allí en el cielo ya. Acá en el mundo, déjanos cantar las gracias. Tú, Jesús, tuviste el poder y por mí hablas. Querido Padre, nosotros pedimos que tú bendicieras estos servicios de verano para que sean tu gloria. Protégeme por la noche que viene. Protégeme de todo lo malo. Señor, nos bendiga y nos guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga en nosotros misericordia. Vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.